Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Los precios de los combustibles caerán con fuerza a partir de mañana jueves.
Como un debate difícil, calificaron en el oficialismo el último cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara.
El debate sobre la ley de 40 horas complicó al comando del líder del Partido Republicano.
Por un error de la Secretaría, la Comisión Revisora deberá volver a votar el informe de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinfertiga.
Mañana continuará la revisión de la querella de capítulos contra Ángela Vivanco. La Fiscalía acusó un esquema de decisiones que favorecieron al consorcio Velas Movitec a cambio de retribuciones económicas.
El Congreso volvió a tensionarse por la ausencia del viceministro en la Comisión de Energía en medio de la seguidilla de fallas y falta de transparencia en el sistema eléctrico.
Como inaceptable calificó el presidente Gabriel Boric el actuar de los denominados overoles blancos en los violentos incidentes al interior de liceos emblemáticos.
De disparo fueron asesinados un padre y su hijo en Cabrero. Sus cuerpos fueron dejados en un sector rural de la comuna.
Son exactamente las 20 horas.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Yo trabajo, trabajo y trabajo y aún así no alcanza. Todo subió, las deudas crecen, la plata desaparece. Y este gobierno no hace nada, puro trámite, pura traba. Una siente que el país está frenado. Por eso yo voy a votar por Kast, porque su enfoque es simple. Más pega, menos burocracia y más plata en el bolsillo de la gente que de verdad se esfuerza. Ya es hora de que el trabajo rinda. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Kast.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Supermercado Lili.
Pack 12 cervezas cristal en lata, 350 cc, 5.990 pesos. Bebida Pepsi desechable, 3 litros, 1.990 pesos. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Válidas desde el 9 al 15 de diciembre o hasta agotar stock.
La radio alerta y oportuna.
Candidato presidencial José Antonio Kast cerrará su campaña este jueves en Temuco. Para el acto se instaló un escenario con más de 24 horas de anticipación, provocando la interrupción obligada de calles, algo que se mantendrá hasta la madrugada del viernes. En calle Claro Solar con Bulnes, frente a la Plaza Aníbal Pinto y en las afueras del edificio del gobierno regional, se montó la estructura donde el abanderado de la derecha recibirá a sus adherentes en su última actividad, previo a las elecciones del domingo 14 de diciembre. El viernes pasado, el senador electo de los republicanos, Rodolfo Carter, explicó que el comando del candidato decidió cerrar la campaña en Temuco, ya que Kast tendría un compromiso emocional con la Araucanía. Ese mismo día comenzaron las gestiones para obtener la autorización, elevando la solicitud a la delegación presidencial. Sin embargo, debido a que la región se encuentra con estado de excepción constitucional, el jefe de la Defensa Nacional en la zona, el general de brigada del Ejército, Alejandro Moreno, firmó el documento. Todo esto tras conocer el informe de factibilidad de Carabineros, al cual tuvo acceso la radio, estimándose la asistencia de unas 3.000 personas y la presentación en vivo de los charros de Luchito y Rafael. Luego de obtener la autorización, comenzó la instalación del escenario para el acto de cierre de campaña con más de 24 horas de anticipación. El montaje de la estructura metálica obligó a cerrar las calles Claro Solar y Bulnes alrededor de la Plaza Aníbal Pinto, una medida que además se mantendrá hasta las 4 de la mañana de la jornada del viernes. Y para el evento que comienza a las 18 horas, se exigieron al menos 30 guardias de seguridad, servicios de primeros auxilios y la total prohibición de fuegos artificiales o similares. El Movimiento por la Libre Autodeterminación Mapuche llamó a no concurrir a votar este domingo, asegurando que ambas candidaturas presidenciales buscan profundizar el estado de excepción en la Araucanía. Un llamado realizado a través de un comunicado firmado por diferentes comunidades mapuches de la región, a puertas de la segunda vuelta presidencial de este domingo, en que el país definirá entre la candidata comunista Janet Jara y el republicano José Antonio Kast el futuro gobierno. A juicio de Erwin Colillanca, uno de los voceros del Movimiento por la Libre Autodeterminación Mapuche, ambas candidaturas no son legítimas en los territorios, asegurando que buscan profundizar la militarización en la zona.
El llamado a nuestra gente mapuche, no tenemos candidatos hoy día que nos representen a nosotros. Las dos candidaturas son ilegítimas en nuestro territorio mapuche, de que el Estado, junto con demarcar una política armamentista, militarista, no busque la paz con nosotros.
En ese sentido, esbozaron un llamado al pueblo mapuche a no votar, a pesar de que las elecciones de este domingo, al igual que en la primera vuelta, son obligatorias. En ese sentido, otro de los voceros de la organización, Juan Quinchagual, dijo que pedirán al CERVEL dejar sin efecto posibles multas hacia mapuches.
Para que quede sin efecto la multa para todas aquellas personas mapuches que no ejerzan su voto, porque así lo establece los decretos internacionales.
En ese sentido, entregaron una carta a la Dirección Regional del CERVEL, donde permanecieron por varios minutos con lienzos y pancartas reivindicando la frase autodeterminación mapuche. Tras 4 años fuera de la colectividad, el senador electo por la Araucanía, Ricardo Celis, concretó su retorno a la militancia en el Partido por la Democracia, asegurando que en su rol como parlamentario buscará ser partícipe de un trabajo colectivo. Tenemos detalles con Esteban Arauz.
La decisión de volver a integrar las filas del partido de centro izquierda, Ricardo Celis, la anunció horas después de resultar electo el pasado 16 de noviembre. Sin embargo, se concretó durante los últimos días en la sesión del Consejo Regional del PPD. Recordemos que el ahora coordinador regional del comando de la candidata presidencial, Janet Jara, había presentado su renuncia el 2021 a la colectividad luego de la fallida inscripción de su candidatura a la reelección como diputado por el Distrito 23. Tras este episodio, Celis sanó heridas y dio vuelta a la página y dijo que en su rol como senador busca participar de un trabajo colectivo.
El PPD me ofreció la oportunidad de ir en su lista y me parece que un parlamentario debe integrarse a una bancada, pero debe integrarse desde el punto de vista de la militancia, porque así se pueden tomar medidas y finalmente propuestas colectivas.
Una decisión que fue valorada por la presidenta regional del PPD, Angélica Campos, señalando que Celis siempre fue un hombre de centro-izquierda.
Vuelve Ricardo Celis al PPD, no obstante nosotros nunca hemos sentido que él se haya ido tan lejos. Ya él es un hombre de centro-izquierda que nunca ha cruzado la línea y estamos felices y orgullosos que hoy día esté con nosotros en los papeles, digamos. Aunque, como digo, él nunca ha dejado de ser de centroizquierda.
En la sesión del Consejo Regional del PPD, Celis lamentó la no presencia del delegado presidencial y militante de la tienda, Eduardo Abdala, entregando sus excusas, las cuales no se han transparentado. Sin embargo, Angélica Campos descartó que exista una cierta distancia de la autoridad política y le atribuyó a un posible instructivo del gobierno de no participar en actividades de ese tipo en medio del proceso electoral que se vivirá este día domingo. La radio consultó por esta situación al propio delegado presidencial, Eduardo Abdala, sin recibir una respuesta.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Locatarios establecidos de la Feria Pinto de Temuco iniciaron manifestaciones por la ola de comerciantes ambulantes que se ubican en el sector y que les ha generado bajas considerables en sus ingresos, acusando compromisos incumplidos del municipio en el plan de reordenamiento de la Feria Pinto. Locatarios con lienzos y pancartas irrumpieron en la avenida Balmaceda, cortando el tránsito para informar el complejo momento que están viviendo financieramente y que atribuyen al comercio ambulante. Según indicó la presidenta del sindicato número 2, María Valenzuela, se han endeudado para pagar servicios básicos, ya que sus ingresos se han visto mermados por esta situación. Además, la dirigente cifró en cerca de 500 ambulantes que merodean por el sector.
En este momento, como no esto es terreno de nadie, aquí cualquier persona llega y se instala en la calle. En este momento yo creo que deben haber unas 500 personas, wow. Balmaceda, Lautaro, Miraflores, Bilbao, Centeno, por todas partes, como esto no es terreno de nadie, cualquier persona viene, se instala y trabaja.
Indicó que desde la mañana hasta las 14 horas comerciantes ambulantes se ubican en las veredas sin ser fiscalizados por funcionarios de seguridad pública y que a partir de las 14 horas llegan camionetas cargadas con productos a vender sin pagar ningún tipo de permiso y en lugares no habilitados. Una situación que, según dijo Juan Paredes, presidente del sindicato número 1 de locatarios, escaló hasta el límite y que es el inicio de una serie de manifestaciones.
No son las cosas que nosotros queremos hacer. Nosotros hemos escuchado por las autoridades muchas promesas y en el fondo no se ha concretado nada de nada. Bueno, nosotros tuvimos que realmente manifestarnos por inquietudes de nuestros locatarios, que están muy mal. Y eso ha hecho que nosotros tuvimos que salir a la calle a reclamar nuestros derechos. Esto es el inicio recién de lo que nosotros tenemos programado hacer.
Juan Paredes dijo que este viernes habrá una reunión entre los sindicatos con el municipio y carabineros para abordar este fenómeno que les afecta y que en el caso de no existir soluciones concretas, las protestas se radicalizarán. Un tema por el que la radio consultó a la Municipalidad de Temuco sin recibir una respuesta. La Asociación de Municipalidades de la Araucanía calificó como un avance la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, sin embargo lamentó que no incorpore recursos para su implementación. Después de varios meses de tramitación, finalmente la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley y quedó lista para ser despachada, la cual busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad y prevención del delito. La iniciativa crea por primera vez la figura legal del inspector o inspectora de seguridad municipal, estableciendo requisitos, funciones, atribuciones, prohibiciones y controles específicos para su desempeño, además de labores preventivas autónomas y de apoyo a las policías bajo protocolos definidos. Una iniciativa que fue valorada por la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, en que su presidenta, la alcaldesa de Petrufquén RN, Jacqueline Romero, dijo que se trata de un importante avance. A pesar de esto, dijo que falta mejorar las condiciones laborales contractuales de los funcionarios municipales y atribuciones preventivas en diferentes materias, como delitos asociados a las drogas, a vigeatos, entre otros, conforme a la realidad de cada comuna. Además, lamentó que la aprobación de este proyecto de ley no incorpore recursos para su implementación.
Cada vez que se generan leyes, se generan sin recursos para los municipios. Y eso también es importante que el Parlamento entienda que cuando se hagan este tipo de leyes o cualquier ley, y que es responsabilidad de los municipios también, se genere el tema de los recursos. Los municipios llevamos una tremenda carga, entonces obviamente las leyes vienen con ese tremendo vacío que es tema de recursos.
Otra de las voces locales que se refirió al tema fue el alcalde de Temuco, Roberto Neira, destacando que los inspectores podrán contar con elementos defensivos en su labor.
Otro punto importante a destacar es que vamos a poder contar con elementos defensivos y de protección personal para nuestros inspectores, que hoy día tienen una calidad específica en la ley.
Junto con ello, el jefe comunal además relevó el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación que tendrán las instituciones con la creación del Comité Operativo de Seguridad, el cual será liderado por el alcalde de cada comuna e integrado por el director municipal de seguridad, carabineros, policía de investigaciones y representantes de la fiscalía.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si cuenta con un derecho de aguas por pozo o captación superficial, preste atención. La nueva reforma al Código de Aguas exige inscribirlo en el conservador o caduca por el solo ministerio de la ley. Muchos aún no han hecho el trámite. SIK Consulting Group lo gestiona todo por usted. Para más información, visite www.cceh.cl. Recuerde, www.cceh.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Rechazan la petición de prisión preventiva que realizó el Ministerio Público para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, formalizado en la arista de Fundación Local por diversos delitos. El Tribunal de Garantía de Temuco rechazó la solicitud de prisión preventiva que hizo el fiscal Carlos Cornejo y decretó cautelares alternativas a la cárcel para Juan Pablo Leonelli Lepín, quedando con prohibición de salir del país y de acercarse a los coimputados en la causa de Fundación Local. En esta audiencia que comenzó en la mañana del martes, el Ministerio Público formalizó y reformalizó a 9 personas por diversos delitos económicos. Todos los imputados quedaron en libertad, sujeto a cautelares alternativas a la cárcel. La Fiscalía formalizó a Juan Pablo Leonelli Lepín, ex jefe del exgobernador Luciano Rivas, como autor de 4 delitos de fraude al fisco. El defensor penal particular, abogado José Martínez, dijo que su representado no tiene participación en los hechos que se le han imputado.
Fue formalizado fundamentalmente por diversos delitos de fraude al fisco reiterado, respecto al cual obviamente nosotros negamos cualquier participación de él en esos ilícitos. Lo cierto es que él cumplía una función política como jefe de gabinete del gobernador, pero en definitiva y en esa función no tenía la posibilidad de tener injerencia alguna en la adjudicación de los proyectos.
El fiscal Carlos Cornejo dijo que deberán evaluar los antecedentes para tomar una decisión si apelan o no a la resolución.
Con estas otras medidas cautelares ya es suficiente para asegurar que el imputado comparezca a las diversas actuaciones judiciales. Por tanto, esos son los elementos respecto a los cuales debemos reunir antecedentes, analizarlo y en base a ello ya definir la posibilidad de recurrir mediante la presentación de un recurso de apelación.
En esta causa, el Ministerio Público indaga el destino que tuvieron más de 2.000 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a dicha entidad para ejecutar programas y proyectos.
La radio, análisis y opinión independientes.
Una víctima fatal y 2 personas heridas dejó una violenta colisión registrada en uno de los accesos a la comuna de Carahue. La tragedia ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando, por causas que son materia de investigación, 2 camionetas colisionaron frontalmente en el sector Los Notros de la ruta S40 que une las comunas de Nueva Imperial con Carahue, lo que dejó una víctima fatal y 2 heridos. La víctima fatal fue identificada como Claudia Carolina Cabello González, quien, pese al intenso trabajo por personal de bomberos y el SAMU, falleció en el lugar del accidente. Henry Martínez, capitán de la primera compañía de bomberos de Carahue, entregó detalles del escenario que encontraron al llegar al sitio del suceso.
Se encontraba una conductora, sexo femenino, en estado de gravedad, estaba en conciencia y que A pasar de los minutos, entró en paro cardiorrespiratorio. Se realizaron maniobras de extricación rápida, se realizaron maniobras de RCP junto a personal de la ambulancia. Lamentablemente, la conductora no sale del paro cardiorrespiratorio, falleciendo en el lugar del accidente.
Las dos personas heridas fueron rescatadas por los voluntarios de bomberos y luego trasladadas en ambulancia hasta el servicio de urgencia del hospital de Carahue. El Ministerio Público ordenó que la CIAT de Carabineros realizara los peritajes para determinar la dinámica de esta tragedia que enluta a la familia de Carahue. Y 4 personas lesionadas y 4 casas destruidas dejó un incendio en el sector Pedro de Valdivia de Temuco. Reducidas a escombros por la acción del fuego, quedaron 4 viviendas emplazadas en un sitio ubicado entre las calles Huizama y Surire, en el sector Pedro de Valdivia de Temuco, donde se originó un siniestro de proporciones. Un total de 10 unidades del Cuerpo de Bomberos de Temuco trabajaron en la emergencia, donde hubo complicaciones con el suministro de agua por la ausencia de grifos. El comandante de bomberos, Claudio Fuentes, encargado de la emergencia, confirmó que hubo 3 voluntarios y un civil que sufrieron lesiones en la emergencia, quienes fueron atendidos en el centro asistencial del sector.
Por lo tanto, no tenemos muchos grifos cercanos para poder acceder al recurso hídrico y poder realizar el control más rápido dentro de las primeras unidades que llegaron al lugar. También por las pendientes en altura, en negativo, dificulta también el acceso de los vehículos para poder entregar un caudal más apropiado en el control de la emergencia. En este minuto tenemos trabajando más de 11 compañías, aproximadamente 70 bomberos y bomberas que están trabajando en esta emergencia.
Escenas dramáticas se vivieron cuando los damnificados por el siniestro intentaban apagar el fuego lanzando aguas con baldes de plástico. Al ver que no había agua para abastecerlos, carros bomba, situación que luego se resolvió con el apoyo de camiones aljibes. Un total de 70 voluntarios debieron extremar recursos para que el fuego se propagara a casas aledañas. Esto por las altas temperaturas que había a la hora del incendio y por la gran cantidad de material combustible que había en el sector. Las causas y el origen del incendio serán indagadas por el Departamento de Investigación de Bomberos.
Es bacán el hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Radiograma, todas las voces.
El Ministerio de Salud inició una investigación sumaria en contra del director del Servicio de Salud de Araucanía Norte, Jorge Montes, ya que habría omitido antecedentes en su postulación al cargo por alta dirección pública. Además, los antecedentes fueron remitidos al Servicio Civil, una situación que se informó a través de un escueto comunicado, dando cuenta que la indagación en contra del profesional quedó a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, indicando que se buscará determinar eventuales responsabilidades administrativas. Una investigación sumaria que la cartera inició tras recibir graves denuncias en contra del director del Servicio de Salud de Araucanía Norte, Jorge de Montes, ya que este habría omitido información relevante al momento de postular al cargo de alta dirección pública del Servicio Civil. El delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, confirmó el proceso en contra del profesional.
Se recibió una denuncia dirigida en contra del servicio, del director del servicio, y en ese contexto la Subsecretaría de Redes Asistenciales resolvió remitir estos antecedentes que le fueron presentados, ¿no es cierto?, al Servicio Civil para que éste pudiera evaluar entonces y llevar adelante los procesos que estime pertinentes. Hay un sumario que se inició.
De acuerdo a información de la radio, al momento de postular al concurso por alta dirección pública, el director del Servicio de Salud de Araucanía Norte firmó una declaración jurada en donde aseguraba no tener sumarios en su contra. Sin embargo, el profesional era investigado por dos situaciones denunciadas cuando se desempeñaba en el Hospital Mauricio Heyerman Dangol, estableciendo que depende de la entidad que hoy lidera Montes. Uno de los sumarios estaba relacionado a una situación de maltrato laboral. Sin embargo, el director del Servicio de Salud Araucanía Norte fue sobreseído. La otra causa incluye hechos de mayor gravedad y tiene relación con un caso de cargo bancario del Hospital de Angol por más de 38 millones de pesos, un proceso que sigue en curso. Y a la fecha de postulación al cargo, ambos sumarios administrativos se encontraban en desarrollo. Sin embargo, Montes de igual manera firmó la declaración jurada para asegurar que no tenía procesos pendientes. Y es por esta situación que los antecedentes fueron remitidos al Servicio Civil, que lidera la postulación de alta dirección pública. Ahora la entidad deberá evaluar la información y determinará las medidas a tomar, las que incluso podrían allegar a acciones legales. En tanto y a pesar de las consultas de la radio, desde la Seremi de Salud de la zona, señalaron que la vocería estaba a cargo del mismo Servicio de Salud, mientras que desde esa institución indicaron que sería el Servicio Civil el que se pronunciaría por el tema. Sin embargo, lo único que se entregó fue el escueto comunicado del Ministerio de Salud. Centro de Rehabilitación de Adicciones y Prevención del Suicidio en Temuco solicitó al concejal socialista Esteban Barriga, afirmando que no hay programas estatales para apoyar a las familias que pierden a seres queridos por estas circunstancias. Se trata de una sentida petición del edil, quien en la última sesión del Consejo Municipal expuso lo que considera una necesidad y por lo mismo pidió avanzar en este tipo de medidas. El concejal Esteban Barriga señaló que unas 450 personas que intentan quitarse la vida son atendidas de manera anual en el Hospital Regional de Temuco. Según dijo, la idea es contar con un centro en donde los jóvenes sean internados y asimismo contar con apoyo para las familias que perdieron a seres queridos por este tipo de situaciones.
Alejados de Temuco, donde los jóvenes puedan ser rehabilitados, internados el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Y asimismo, el Centro de Prevención del Suicidio. Muchas familias no pueden continuar porque no saben al volver a sus casas cómo van a estar sus hijos. Los mayores intentos suicidios son entre 10 y 25 años. Tampoco existe un programa de apoyo a las familias.
En la misma sesión del Consejo Municipal, el edil compartió parte de su experiencia personal, luego de indicar que como familia sufrieron durante 17 años sin un estado presente, al igual que lo están hoy, ya que hace unas semanas su hermano se quitó la vida. Según Barriga, la sociedad atraviesa una pandemia silenciosa, ya que las cifras indican una realidad preocupante con al menos 150 personas que al año intentan quitarse la vida en Temuco. Así, el concejal solicitó al alcalde de Temuco, Roberto Neira, evaluar esta opción y solicitar apoyo al gobierno regional. En la oportunidad, el jefe comunal indicó que están trabajando en un centro comunitario de salud mental. Una actualización del mapa de riesgo del volcán Villarrica, que ahora incluye el sector norte de Pucón, fue entregado a las autoridades de la Araucanía por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomin. El geólogo Franco Vera, jefe de la Unidad de Peligros Volcánicos del Serna Geomin, detalló los avances, alcances del nuevo mapa que reemplaza o actualiza el que estaba vigente desde el año 2000 con los riesgos que genera un proceso eruptivo del volcán Villarrica.
Las grandes diferencias que tienen con el mapa del año 2000 es que este estudio incorpora nuevo conocimiento que se ha publicado científicamente desde los últimos 25 años. También incorpora una reconstrucción del catastro eruptivo. El catastro eruptivo es qué erupciones ha tenido el volcán hacia atrás. Eso a los geólogos nos permite reconstruir, o sea, reconstruimos el pasado para proyectar lo que puede suceder en el futuro.
El nuevo mapa simplifica su visualización al entregar 4 zonas de peligro en su página principal, sumado a valles con mayor exposición que corresponden a los de Turbio, Pedregoso, Pucón, San Juan Seco, Carmelito, Correntoso, Loncotraro, Molco y Huachitío, donde habitan cerca de 50.000 personas. El director regional del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, Ian Gorayev, destacó la mayor resolución lograda en el mapa, que ahora está a disposición de diversos organismos, precisando que se trabajó con información recopilada en 4.000 años de historia sobre el comportamiento del Villarrica, lo que incluye 26 erupciones prehistóricas y 96 históricas.
Y actualiza la parte norte de este mapa, que afecta principalmente a Pucón y hasta la frontera con la comuna de Villarrica principalmente. Lo que hace este mapa es bajar la escala de 1 a 75.000 hasta 1 a 25.000, por lo tanto permite mayor detalle.
Los nuevos antecedentes incorporados en el mapa permiten, por ejemplo, al Serna Geomin bajar de muy alto a moderado el nivel de riesgo en sectores, por ejemplo, del centro de la ciudad de Pucón. El nuevo mapa fue entregado formalmente al delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, quien valoró la actualización de la información contenida en el mismo para, por ejemplo, ser usado entre otros organismos por el Ministerio de Vivienda.
La información contenida en este estudio puede ser además conocida, trabajada y gestionada, entre otros, por ejemplo, por el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, respecto de lo que son eventuales restricciones, ¿no es cierto?, en el tema de la ubicación de asentamientos humanos, por otro lado, ¿no es cierto?, trabajarlo de la mano del Ministerio de Obras Públicas.
El mapa no modifica, por ejemplo, los puntos de encuentro transitorios, que están además señalizados en las comunas aledañas al Villarrica, que si bien está en alerta verde, se mantiene como el volcán más activo del país. La entrega de la actualización del mapa de riesgo del Villarrica se efectuó durante una sesión de la Mesa Técnica Regional de Riesgo Volcánico, efectuada en instalaciones del SENAPRED en Temuco. El Ministerio de Educación reconoció al Liceo Pablo Neruda de Temuco como emblemático, integrando un selecto grupo de 28 recintos a nivel nacional con esta condición. Se trata del primer establecimiento educacional municipal de Temuco que recibe esta distinción, a la que se sumó el Liceo Gabriela Mistral, que desde hace 2 semanas cuenta con su placa entregada por el gobierno, ambos por su importante contribución a la sociedad, su tradición y prestigio nacional. En la ceremonia realizada en el gimnasio del Liceo Pablo Neruda, el director Marco Correa dijo que esto implica un importante desafío para el establecimiento.
Sin lugar a duda, el hecho de ser emblemático, como decía, es un reconocimiento a la historia y también implica un desafío para nosotros. Este es un espacio entre tradición y modernidad que nosotros queremos rescatar, la tradición del Liceo Pablo Neruda y también este desafío que tenemos del siglo XXI.
Una condición que valoró el presidente del Centro de Estudiantes del Establecimiento Educacional Jaime Torres, señalando que se trata de un logro importante.
Nos sentimos súper contentos de lo que se ha logrado. Al fin se nos puede reconocer. Nosotros como estudiantes, profesores, docentes, sabemos que el liceo es un liceo emblemático. Es uno de los liceos con más historia en nuestra ciudad.
La Seremía de Educación de la Araucanía, Marcela Castro, dijo que esto permitirá un aumento de recursos humanos para el establecimiento.
Hay intervenciones en términos de acompañamiento a los equipos directivos, a docentes, a los estudiantes, y a los estudiantes desde ahí en un punto de vista muy importante, que es a contribuir con su proyecto de vida, sobre todo cuando continúan su trayectoria educativa en términos de la educación superior.
Ahora el Liceo Pablo Neruda y el Liceo Gabriela Mistral forman parte de un selecto grupo de 28 establecimientos educacionales catalogados como emblemáticos, que además integran el Instituto Nacional o el Liceo Carmela Carvajal de Santiago. Y la campaña Padrina un Sueño vuelve a la Araucanía y el llamado es a sumarse para llevar alegría a las casas de los niños que anhelan una linda Navidad. Se trata de una iniciativa que se ha extendido por al menos 30 años en todo el país y donde cada año los más pequeños revelan sus deseos al viejito pascuero. El jefe regional de Correos de Chile, Marcelo Geldres, explicó que los niños no solo piden juguetes, ya que hay casos que buscan una cena o incluso estar en compañía de sus padres.
Piden cena, juguetes, ropa, o incluso por ahí piden que vuelva el papá, la mamá. Son realidades que en realidad uno las va viendo en la medida que revisa las cartas.
En 2024 en la Araucanía se recibieron 1.250 cartas y de estas 1.100 fueron apadrinadas por alguna familia de la zona. La campaña ya comenzó y se extenderá hasta el 23 de diciembre. Los interesados se pueden acercar a las sucursales de Correos de Chile para retirar una carta y entregar sus datos, lo que permite enviar de manera gratuita el regalo de Navidad para el menor de edad. Todas las personas que busquen sumarse a esta iniciativa lo pueden hacer todos los días de 9 a 18 horas de manera presencial.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a ver cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana jueves 11 de diciembre en la Araucanía. Vamos hasta Malleco, donde para mañana se espera una mínima de 10 grados y una máxima que llegará hasta los 28 grados. Y a diferencia de hoy, se espera cielo despejado durante todo el día. Cambia un poco la situación en la zona costera, la comuna de Puerto Saavedra y alrededores, donde a diferencia de Angol se espera cielo con nubosidad parcial hasta la noche. Y en cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 11 grados con una máxima de 17. Y en la zona lacustre, mañana será un día sin precipitaciones, las que sí se verán desde el día viernes. Sin embargo, ya para mañana se espera solamente cielo con nubosidad parcial, una mínima de 8 y una máxima de 22 grados. Y hasta ahora vamos hasta la zona cordillerana porque Lonquimay tiene 17 grados, ráfagas de viento que llegan hasta los 42 kilómetros por hora. Sin embargo, ya para mañana se espera una mínima de 10 grados, una máxima de 22, estará agradable y con mucho sol. En Temuco se espera cielo nublado gran parte del día. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 9 grados con una máxima de 25.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Ruta de la Araucanía te recomienda que con altas temperaturas planifiques mejor tu viaje temprano o al atardecer. Evitar las horas más calurosas te ayudará a conducir con mayor seguridad y comodidad. Y también te recuerda, si vas a transitar por el puente Malleco, no olvides reducir la velocidad y mantener siempre la concentración.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Dejamos la revisión de noticias de Radiograma Tarde. La invitación, como siempre, es para que usted siga en compañía de Bio Bio, la radio. Ya viene una revisión deportiva.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Domingo 14 de diciembre, Chile decide su futuro en la segunda vuelta presidencial. Janet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
En Bio Bio la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. 1, original. 2, cubos. 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimar. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. Bio Bio Deportes.
Vamos hasta el estadio El Teniente de Rancagua porque se juega la final de la Copa de Chile entre Huachipato y Deportes Limache.
Sí, sí, se ha dado en algún año. Que, o sea, todo tiene un
Puerto Montt.
De Puerto Montt es Jaime Vera. Pues.
Otro chileno.
Sí, claro. No, por eso daba el dato. Ahí lo entrega el dato Galás. Son todos chilenos. Todos entrenadores chilenos. Esto se ha dado otro año y no lo sabemos. Ahí está, busquemos la estadística. Viene Cris Martínez.
Ahí valen los estadísticos.
Ahí estamos los estadísticos. Rodrigo García, no sé si está por ahí. A ver que nos dé el datito. O que nos contate esto a ver si hubo otro año donde sí, en todas las categorías técnicos eran chilenos. Va la pelota por el medio, jugando finales, abriendo para Felipe Fritz. Fritz muy adelantado allí, como en su comienzo en la Universidad de Concepción, jugando para Francisco Romero. Romero que abre la cancha de argentino por la derecha, va tocando el balón, retrocede unos metros. Ahí es Popín Castro, vuelve a tocar por el medio. Romero que va por el medio, cuidado que tiene gol, también es buena pegada Romero, pero no se le da. Pinares vuelve a insistir por la derecha, viene para Popín, centro, buscando. ¡Oh, al área! Malanca, despeja de cabeza. El mendocino Malanca, la pelota es lateral, al lateral, y el lateral para Limache, el ataque.
Pinturas Lanco, te ayuda a renovar tu hogar para esta primavera. tienda.lancochile.com.
Balón que va en la salida nuevamente atrás para el cuadro limachino. Ahí está el Poncho Palo, lo tiene por izquierda Gonzalo Paz. Vamos a ver si se la da Paz, también la va pidiendo Fritz. Viene primero por Paz, Gonzalo Paz por el banda izquierda, ahí está el zurdo. Vuelve a jugar para Fritz, toca de primera. Fritz por el medio para Romero, surge en la marca que gana bien Pablo Nicolás. Parca jugando para Silva, salida de Santiago, la entrega mal Silva. Ahí está recogiendo otra vez el esférico. Es gol Gonzalo Paz, entrega para Pons. A este no lo hemos nombrado, este sí que no apareció. Facundo Pons en el ataque, no le ha llegado esférico al número 29 ahí del cuadro del Limache. Viene para Pinares, Pinares se desprende muy bien ahí con la derecha para buscando a Silva. Silva que va a mandar el qué mal le pegó el chico Silva. La pelota se pierde por atrás de la portería. Volvemos contigo, Roberto Rojas, al Teniente.
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo taladro inalámbrico más esmeril angular más caja de herramientas por solo $79,990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Silencio, por favor, silencio. Quiero hacer un brindis navideño. Quiero brindar para que siempre en todas las celebraciones no falte la familia, la comida y, por supuesto, las increíbles ofertas navideñas de Unimarc. 30% de descuento en vinos y espumantes seleccionados. Papas Duquesa o prefritas minuto verde congelado un kilo. 3.790 pesos cada una. Stock líquidos, 270.000 unidades. Stock papas, 60.000 unidades. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimarc. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Tenemos información del momento porque un accidente de tránsito se registró en Temuco hace instantes. Nos informa Carlos Martínez.
Un accidente de tránsito se registró hace minutos aquí en la intersección de la avenida Cabo Pelicán con Vicuña Maquena, en la pista que avanza de norte a sur. Un taxibús de la línea 6 está involucrado en una colisión con un automóvil que deja al menos una persona lesionada. La que está a bordo del automóvil, se ha pedido la presencia de bomberos que ha llegado con dos de sus unidades hasta este lugar. Reiteramos, Cabo Policán, Vicuña, Maquena. El automóvil que participó de esta colisión está atravesado en la intersección de la pista que avanza de norte a sur por Cabo Policán con Vicuña, Maquena. Preliminarmente se reporta, insistimos, una persona lesionada. A esta hora está arribando aquí personal de bomberos y también se ha pedido la presencia de carabineros y una ambulancia del SAMU tras el accidente ocurrido hace instantes aquí en Cabo Policán con Vicuña, Maquena en Temuco. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
La ley dice 1%. Pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto. Transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a SOFAN.cl y súmate al 100% compromiso.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia. Gracias.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Strange men.
están avanzando en la semana, ¿cierto? Ya día miércoles, ombligo de la semana también, ¿qué le dicen, cierto? Cambiando un poco de tema, de lo que se ha escuchado a lo mejor en el día, de repente uno quiere escuchar algo diferente, y es por eso que hoy estamos con Gonzalo Garay. Él lanzó su octava novela ya en el Teatro Municipal de Temuco, el escritor y ex juez Gonzalo Garay Burnaz. Él nos va a comentar un poco acerca de su trayectoria, ¿cierto? Sea, por ejemplo, acá en la región de Araucanía o no, qué es lo que ha realizado con el paso de los años y que ahora se dedica en concreto a escribir, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por venir a los estudios de la radio.
Hola, Ashley, ¿cómo estás? Encantado, feliz de estar acá.
Muchas gracias a ti por venir. Y bueno, justamente eso, si nos pudieras comentar cómo fue este lanzamiento. Entiendo que fue el jueves pasado en el Teatro Municipal.
Sí, estuvimos en el Teatro Municipal el jueves desde las 7 de la tarde. Muy bueno, estuvo muy entretenido, fue mucha gente, la gente participó bastante. Aprovecho de dar mis agradecimientos a la Municipalidad de Temuco, también a la gente del teatro y a todos los que participaron, a todas las instituciones que participaron como colaboradores en la difusión del evento, el Centro Español de Temuco, la editorial Trayecto, también el Colegio de Periodistas de la Araucanía, el Colegio de Abogados de la Araucanía. Mucha gente llegó, se interesaron en la novela, conversamos de literatura con dos grandes presentadores, Ricardo Herrera y Pablo Allenado, dos grandes escritores de Temuco, así que no pudo ser mejor. Y como tú decías, estuve lanzando mi octavo libro, entre volúmenes de cuentos y novelas que he hecho anteriormente, también algunas ensayos y crónicas noveladas. Este en particular dice relación con mis novelas anteriores, Cocina de Autor y Candy, 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 están en un mismo universo.
Sí.
No es una trilogía, probablemente quien leyó las anteriores le hace más sentido este libro, pero no es una trilogía, se lee en independiente. Y este libro, bueno, ahonda ahora desde un punto de vista bastante más psicológico en la relación entre Bastián Richter y Nicolás Stuart, que son los protagonistas de estas novelas anteriores. El pastelero y el aprendiz de pastelero. La cocina va arrastrando mundo en la novela, es una cocina bastante particular. Nicolás se inserta en la cocina como aprendiz por un tema de curiosidad, fundamentalmente para buscar una nueva historia, porque él es escritor y estaba sin una idea, estaba totalmente abandonado en la vida, sus padres habían fallecido, él venía llegando de París, de una experiencia absolutamente defectuosa, mala, horrible, y se encuentra con esta pastelería llena, repleta. ¿Quién no? Tú me vas a contestar la pregunta, ¿quién no conoce esa pastelería típica que mantiene la receta pero intacta, sí, por generaciones de generaciones, y todos vamos a comprarle esos dulces exquisitos que parecen mágicos? Porque
solamente es de ahí.
Es que solamente es de ahí. Bueno, estamos hablando de una pastelería con las mismas características, y él llega y se interna en la pastelería sin saber que en realidad en esta pastelería los ingredientes son un poquito atípicos.
Ya.
Y precisamente por ser atípicos es que producen una gran adicción. Y por eso mucha gente los consume. No te estoy diciendo que tu pastelería preferida haga lo mismo, ¿eh?
Claro.
Pero en este caso sí. Todo ese tema de la cocina es una excusa para ir analizando el presente y el pasado de los personajes, porque hay muchos viajes al pasado, ¿verdad? Es una novela más bien fragmentaria. Y vamos a conocer la historia de Nicolás y la historia de Bastián, el origen de los personajes, el devenir de ellos. Vamos a transitar por Berlín, por Concepción, que es la ciudad de referencia a la novela, también por Temuco, qué sé yo. Esos son los escenarios. No sé si quieres que te hable un poco más o preferimos que la gente... Mira, yo, Ashley, yo te traje un libro para ti, por supuesto.
Muchas gracias.
Y un libro para que tú lo puedas sortear, si quieres, entre los auditores de la radio. ¿Eh? Ahora que viene el verano y el tiempo rico, qué mejor que leer un librito a la sombra de un árbol.
¿La música por los domingos?
La música de los domingos por la tarde.
Ah, miren.
Así se llama la novela.
Los que estén escuchando, ya vamos a sortear acá el libro unos minutitos más.
Aquí lo voy a dejar, si quieres lo voy a dejar autografiado, como tú quieras, pero es para que la gente se entusiasme y lea, que es lo que a mí me gusta.
Súper bien, Gonzalo. Y mira, profundizando un poco, ¿cuál es el enganche para el lector? Obviamente entendiendo que también hay una emoción, un sentimiento, ¿cierto? Que
sí,
se puede explayar al momento de escribir. Pero ¿cómo se fusiona el humor, la sátira y la picardía en estas lecturas?
Mira, la novela no sigue un hilo cronológico tan claro porque hay muchos saltos al pasado, pero sí son interesantes, creo, no sé, por lo que me han dicho, por lo menos las críticas que he recibido, las escenas. Y aquí vamos a ahondar en el tema de la muerte muy fuertemente, en el tema de la soledad, en la administración de la soledad, ¿eh? Esa soledad que te permite llegar a un estado de lucidez súper importante, pero también tomar muy malas decisiones, ¿eh? Vamos a hablar, como no, de pastelería, vamos a hablar de relaciones familiares, de relaciones de amistad tóxica, vamos a hablar de adicciones. Todo eso es un cóctel, hay distintos mundos, vamos a hablar de mujeres muy poderosas, muy fuertes, muy empoderadas. Si tú lees la contratapa del libro, hay una descripción, me pareció de lo más cinematográfico hacerlo así, mira, te lo paso, está el reparto del libro. Y eso ofrece ya una antesala, me voy a poner los lentes porque no veo nada sin lente, pero hay una, después de la descripción de los personajes principales, dice, claro, una novela sobre la memoria, el deseo y el fuego, que es un elemento principal de la novela, que no todo lo consume. Una historia íntima y brutal, donde el pasado suena como un disco rayado en tardes de domingo. Y luego la pregunta, ¿qué música suena dentro de ti cuando todo parece callar? Un poco es eso, ¿eh? Sí. Es una búsqueda del libro.
Y qué increíble que al final todo se traduce a que lo que uno está leyendo no está tan lejano de la cotidianidad de uno. Ya sabes, como imagino la idea que se busca proyectar, sí, trayendo a colación distintos temas que pueden ser de interés para cualquier grupo etario, por ejemplo.
De todas maneras, a mí me parece que lo interesante es cuando un libro sirve como espejo, ¿eh? Cuando de alguna forma te ves reflejado en el libro, o cuando observas que eso que está haciendo ese personaje potencialmente también podrías hacerlo tú.
Exacto.
El bien y el mal.
Tal cual. Estamos con Gonzalo Garay, abogado. Bueno, ahora ya no se dedica a hacer abogacía, es escritor.
Me dedico, yo trabajo en Nueva Imperial.
Ah, ya.
Soy notario conservador de Nueva Imperial.
Pero estás como en ambas, dividido, ¿cierto?
Estoy en ambas facetas.
En ambas facetas. Gonzalo, ¿de qué manera te pueden encontrar los auditores en redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar contigo si es que quieren, por ejemplo, adquirir algún libro?
Si quieren adquirirlo, está en la librería Antártica del Mall Portal Temuco, está en la librería Miralibros, que está en una estupenda librería, sí, que está en el centro. Lo pueden encontrar en la página de buscalibre.com, que es una gran página donde hay de todo. El libro está en todas partes, en las principales librerías. Y también me pueden encontrar en Instagram como GN Garay Burnás. Y estoy en Facebook, bueno, estoy abierto, me pueden encontrar súper fácil como Gonzalo Garay, ningún problema.
Súper bien, Gonzalo, muchas gracias por compartir parte de este hermoso lanzamiento que se realizó, que es súper importante para todos los que nos están escuchando. Ayer, por ejemplo, estábamos comentando el primer slam que se va a llevar a cabo en Temuco, ¿cierto?
Sí.
Fomentar la lectura, fomentar la poesía, fomentar todo esto en los distintos grupos etarios, no solamente desde uno en específico, sino que también se puede influenciar, por ejemplo, a los más chiquititos.
Te dejo un avisito.
A ver, coméntanos.
Mañana voy a estar también presentando el libro una vez más en la Feria del Libro, que va a estar desarrollándose en el Museo Ferroviario.
Ah,